Como dije, el deseo hoy es que usted venga con un hambre para aprender. Hoy es jueves, hoy es estudio. Hoy espero que traiga su libreta, su lapicero, o si tiene la aplicación, ahí también puede tomar sus notas también. Pero yo creo que esté listo para aprender algo en esa tarde, porque el tema de hoy se llama incómodos. Así de simple. Incómodos. ¿Cómo responder a las preguntas difíciles? Incómodos. Respondiendo a las preguntas difíciles. El deseo mío de esta tarde, la cual Dios me ha dado para presentar, es que usted hoy entienda la importancia, no nomás del evangelio, pero también de cómo defender su fe. Cuando alguien le pregunte preguntas difíciles, cuando alguien critique su fe, ¿cómo responder? ¿Qué hacer? Porque todos saben que cuando uno habla de Jesús, cuando uno le pregunta preguntas sobre tu fe, se pone un poco incómodo. ¿Qué digo? ¿Cuál palabra uso? ¿Qué voy a hacer? Uno se pone un poco incómodo. Por eso es el tema hoy, es incómodo. Así, espero que cuando alguien le hable a usted de Jesús o le pregunte preguntas, que después de esa tarde usted ya no se ponga incómodo, pero se ponga feliz. Diciendo, una oportunidad. Amén. Porque muchas veces nos ponemos incómodos. ¿Qué tal si me preguntan algo y no sé qué decir? ¿Qué tal si me preguntan algo y me quedo como un tonto así nomás mirando al cielo? ¿Qué voy a hacer entonces? Incómodos, respondiendo a las preguntas difíciles. Este pasaje, 1 Pedro 3:15, Pedro le habla no nomás a los cristianos, pero aún a nosotros que estamos hoy en día, diciendo una frase que usted y yyo repetimos hoy, que era: que estás siempre preparados para presentar defensa. Yo quiero que usted se grabe eso en su mente. Estás siempre preparados para presentar defensa. Porque un cristiano siempre debe de estar listo para defender la esperanza que hay en su corazón. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué lo crees? Y saber cómo defender tu fe. Saber cómo defender lo que crees. Cuando alguien te pregunte cosas difíciles. Y antes de ir más allá, yo creo que miremos una palabra. Put a picture number one. Yo creo que miremos una palabra. Y es la palabra apologética, que en inglés es apologetics. Que es un término que se usa para describir lo que hoy queremos presentar. Esa palabra apologética viene de la palabra griega llamada apologia. Y es usada 8 veces en el Nuevo Testamento. Y ahí tienen los pasajes ahí en las pantallas. El diccionario Webster define esa palabra de esta manera. Defender algo por medio de escribir o por medio de un discurso. La concordancia Strong define la palabra apologia como una defensa verbal de algo. Defender con palabras. Defender una cosa o una persona con palabras. Eso es la palabra apologia, de donde viene la palabra apologética, apologetics, que es la defensa del evangelio. Así de simple. La defensa del evangelio. Sino la apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. Y si usted quiere ir un poco más profundo y usted rompe esa palabra apología en dos, la palabra apo significa de, viniendo de, y la palabra logia significa pensamiento. Sino para ponerlo bien simple, la apología es defender algo verbal o por escrito. Usted y yo somos llamados a defender nuestra fe y dar una razón por la cual creemos en Cristo Jesús. No nomás es creer y así quedó. Es creer en Cristo Jesús y dejar que los demás sepan quién es Cristo Jesús. Si usted estuvo aquí hace unas semanas, hablábamos de la importancia de ir a pescar. Que Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Que para ser un pescador de hombre, uno nomás tiene que tener el deseo. Uno tiene que seguir a Jesús con todo su corazón y querer que la gente sepa quién es Jesús. Eso es ser un pescador de hombre en la forma más simple. Pero llega un tiempo en tu vida espiritual donde uno empieza a crecer. No, uno no tiene que saber muchas cosas para invitar a alguien a la iglesia. Pero llega un tiempo donde tus amigos, familiares, otra gente te va a empezar a preguntar preguntas difíciles. Preguntas que a lo mejor no sabías. Y a lo mejor te vas a quedar, ¿cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Y como dijimos antes. Y ahí es donde uno como cristiano tiene que aprender a crecer. Porque es a donde Dios nos está llevando como iglesia. Estamos trabajando mucho en lo que es invitar para eventos, en lo que es invitar amigos y familiares, compañeros de trabajo a la iglesia. Porque queremos que todos vengan a conocer a Jesús. Y en el proceso, muchos van a venir. Pero también muchos van a empezar a preguntar preguntas. Y como muchos casi no conocen a gente que cristiana, muchos les van a empezar a preguntar a usted. Y Dios quiere que usted esté preparado. ¿Cuántos quieren estar preparados? Put a picture number two, please. Ahora, esa pregunta para entrar al mensaje. ¿Por qué debe el cristiano defender su fe? ¿Por qué? Como cristianos, el defender la fe no nomás es una buena idea, pero es un mandamiento que tiene que ser obedecido. Es un mandamiento. 1 Pedro 3:15, él dice que Pedro nos dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar una defensa. Judas, versículo 3, también lo menciona, que siempre que estamos listos para poder presentar la razón por la cual creemos. Porque es bien fácil decir, yo creo en Dios y así quedó. No es mi estilo forzar a que alguien crea lo que yo creo. O a veces me siento raro hablar de Jesús porque pienso que la gente piensa que yo los estoy tratando de convertir o bien duro o que ellos crean como yo crea. Y por esa razón muchos se quedan callados. Pero no debe ser así. El defender la fe es necesario. Porque si usted mira las noticias, si usted mira otras religiones, si usted tiene amigos y familiares que no conocen a Jesús, muchos siempre están hablando en contra y mal de la fe. De la fe cristiana, de lo que es creer en Jesús. Hablan mal de Jesús. Ellos empiezan a usar la Biblia de una manera equivocada. Y si usted no sabe cómo responder, si usted no sabe cómo hablarle a esa gente, la gente usted lo va a agarrar y va a mapear el piso con usted. Para ser así de simple. Hace unos días, una actriz bien famosa usó el versículo de Juan capítulo 3 para defender el aborto. Y si usted lee el Juan capítulo 3, cuando Jesús vino al mundo a morir por todos, usted sabe que en ese capítulo cuando Jesús le habla a Nicodemo, no tiene nada que ver con el aborto. Pero aún así, ella usó un versículo para tratar de defender el aborto. ¿Usted qué haría en esa situación? Si usted tiene un amigo o una amiga que le pregunta, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Usted qué haría? Piénselo. Nomás piénselo. Que una actriz famosa use la Biblia fuera de contexto. Y alguien le pregunte, ¿está bien eso o no está bien? ¿Usted cómo respondería? ¿Usted qué diría? Quizás algunos se quedarían callados. Quizás algunos empezarían a hablar mal de la actriz. Quién sabe, yo no sé cómo se piensa, pero por eso es la importancia de saber cómo defender nuestra fe. Porque a todos, una vez u otra, les ha tocado ser preguntados muchas preguntas. Quizás como si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? Si solo hay un Dios, si solo hay una fe, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque hay tantas iglesias y todos creen algo diferente. Explícame eso. Si si Dios es real, ¿por qué a través de los siglos han mucha gente que se llama cristiana, porque han matado a mucha gente en el nombre de Dios? Porque hay tantas Biblias translations diferentes. Porque hay versículos en la Biblia que parecen contradecirse. Y cosas así. Y si usted lo escucha y si alguien le preguntaría, usted diría, ¿qué diría? La importancia de defender nuestra fe. Porque en el defender nuestra fe, no nomás puede usted callar a los criticones, pero también usted va a poder ayudar a aquellos que de verdad quieren conocer quién es Jesús. Aquellos que tienen preguntas sobre Dios, sobre el Evangelio. En usted defender la fe, usted los puede ayudar a conocer quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Put a picture number three. Ahora, ¿cómo podemos defender la fe? ¿Cómo deben los cristianos defender la fe? Primero, Pedro nos dice ahí mismo en el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y Judas, versículo 21, nos dice lo mismo, estar y permaneced en el amor de Dios. Porque en el defender la fe, hay tres cosas que son importantes. I think there's a picture for that. Can you put up the next one? Hay tres cosas que son importantes. Ahí están. El conocimiento, el servicio y el carácter. El conocimiento es lo que usted sabe. El servicio es lo que usted hace. Y el carácter es lo que usted es. Para poder comenzar a defender tu fe, tienes que reconocer que lo más importante es tu carácter. Es quién es primero en tu corazón. Porque no puedes defender algo al cual tú no amas. No puedes defender algo al cual no es primero en tu vida. Sino hay tres cosas importantes: el conocimiento, el servicio y el carácter. El conocimiento es cuánto sabes de la Biblia de Dios. El servicio es vives lo que sabes. Y el último es el carácter, cómo eres. ¿Cómo eres? Es de verdad, estoy fortaleciendo mi fe a través de leer la Biblia. Oro por los demás. De verdad, creo que Jesús un día va a venir por mí. De verdad, tengo compasión hacia aquellos que no conocen a Jesús. Y por último, es Jesús de verdad el número uno en mi corazón. Sino antes de defender cualquier otra cosa, ¿es de verdad Jesús número uno en mi corazón? Oro, leo la Biblia, porque uno no puede defender lo que uno no conoce. Usted ya sabía eso, pero se lo repito, uno no puede defender lo que uno no conoce. Jesús tiene que ser primero en tu corazón. Segundo, para poder defender la fe, no tienes que dejarte que te intimiden. Don't be intimidated. 1 Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No dejes que nadie te asuste con preguntas. No dejes que nadie te asuste cuando se acerquen ante ti a preguntarte muchas cosas. Porque hay una cosa que uno tiene que saber en todo esto, y es esto. Que cualquier cosa que ellos empiecen a preguntar, cualquier cosa que alguien te empiece a preguntar sobre la palabra de Dios, nada es difícil. No hay nada que usted no pueda responder. ¿Y por qué decimos eso? Porque la gente pregunta preguntas porque quieren saber las respuestas. Y hay algunos que cuando usted le responda, no les va a gustar la respuesta. Van a decir, nah. Eso no es verdad. ¿Y por qué van a decir eso? Porque es imposible poder comprender y entender las cosas espirituales si uno anda en tinieblas. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Put that up on the screens. Primera de Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso fue 1 Corintios 2:14. Porque las cosas del Espíritu solo se pueden discernir espiritualmente. Tercero, solamente defiende lo que es importante. Solamente defiende lo que es importante. Pedro nos dice que está siempre preparados para presentar defensa por la razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando tú empieces a defender tu fe, no empieces a hablar de cosas que no son importantes y cosas que no tienen relevancia a lo que uno está preguntando. Porque hubo un gran discurso años atrás en la iglesia de Alexandria por los estudiantes de ahí, para ver cuántos ángeles se podían sentar en la punta de una uña. Y empezaron ellos a gritarse uno al otro. Porque unos decían este número, o decían es imposible, tiene que ser más, o decían no, tiene que ser menos, y se empezaron a pelear por algo que no tiene importancia. Y así somos muchos hoy en día. Que debes defender la esperanza, que es la salvación que Jesús vino a traer, empezamos a discutir por cosas que no son importantes. Debería de uno venir a la iglesia con corbata solamente, y hay iglesias que se han dividido por cosas así. Debe la mujer cubrirse la cabeza y cosas así. Debe la mujer hablar en la iglesia o estar en silencio. Cosas, preguntas así. Y iglesias se han dividido, gente se ha ido de la iglesia porque no quedan de acuerdo por algo que no es importante. Porque eso no te trae salvación. Si usted, podríamos pasar aquí un buen tiempo hablando de todo eso. Y usted se quedaría disculpe esta frase, se quedaría con la boca abierta al saber la realidad de lo que Pablo hablaba sobre todo eso. En las sinagogas, en el tiempo de Pablo, usted puede buscar en los libros llamados las costumbres de los judíos, que en las sinagogas, a veces eran de dos pisos, or two tiers, y los hombres estaban sentados abajo, y todas las mujeres que querían venir a la sinagoga estaban allá arriba, separados de sus esposos. Por eso es que hay hoy en día iglesias que separan a los hombres y a las mujeres, porque así lo hacían los judíos. Y los hombres estaban aquí, sino se separaba el hombre que iba a presentar el pasaje de ese día y explicarlo hacia los hombres. Y a veces las mujeres no podían escuchar lo que se estaba diciendo, y como la mujer solamente le podía preguntar a su esposo, a ningún otro hombre, como hoy en día en las iglesias, ¿qué dijo el pastor? Había mucho ruido en la sinagoga, sino por eso que Pablo fue que dijo que la mujer aprenda en silencio. Y si usted no sabe eso, usted nunca va a entender lo más que él dijo, pero es algo interesante. Amén. Pero lo que le quiero decir es que mucha gente empieza a debatir cosas así. Y las iglesias se dividen, cristianos se van y todos se salen en pleitos. Cuando no debe de ser así. Solamente debemos de defender lo que es importante. Y es la salvación que Jesús vino a traer a toda la humanidad. Eso es lo más importante, iglesia. Pablo dice esto en 1 Timoteo 6, 20 al 21. Dice esto. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Como decía en la iglesia de Timoteo, cuando Pablo le escribió eso a Timoteo, se había entrado una enseñanza que se llama el gnosticismo, que es el creer que la salvación viene por entender los misterios espirituales. Y muchos empezaron a hablar de eso. Y había confusión en todo lugar. Y todos decían, es así. Otros decían, no es así. Y hubo mucha división en la iglesia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que no se meta en cosas que no tienen importancia. No nomás ahí, pero también él dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23, él dice, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Hemos dicho, ¿cómo debe un cristiano defender la fe? Primero, tener a Jesús primero en su corazón. Número dos, que nadie te intimide con sus preguntas. Número tres, nomás defender lo que es importante. Y número cuatro, siempre estar preparado. Siempre estar preparado para poder defender la esperanza que hay en ti. ¿Y cómo puedo yo estar preparado? No, esto nomás es una sugestión. Para que usted lo tenga en su mente. Recuerden, hoy es estudio, hoy es para escuchar, para aprender, para escribir y para guardar. Una sugestión es esta. Y cuando alguien te pregunte quién es Jesús, yo te invito, siempre usa tu testimonio personal. Siempre usa tu testimonio personal. Siempre estés dispuesto claramente a hablar como tú conociste a Jesús. ¿Es esto bíblico? Sí. Porque ¿quién fue el que hizo eso todas las veces que alguien le preguntó algo sobre la Biblia? El hombre llamado Pablo. Pablo, usted lee su historia en Hechos capítulo 9, cómo él era alguien que perseguía la iglesia y Jesús lo convirtió en el camino a Damasco. Cada vez que Pablo iba a una ciudad a enseñar el evangelio, había gente que venía a escucharlo y gente que venía a pegarle, gente que venía a gritarle, gente que venía a sacarlo de su ciudad. Pero cada vez que eso pasaba, él siempre empezaba a hablar de su conversión, cómo Jesús vino hacia él y cómo él conoció a Jesús. Usted puede encontrar esto en Hechos capítulo 21 hacia el capítulo 22. Y también él habló de su conversión cuando él estuvo delante del rey Agripa en Hechos capítulo 26. Cada vez que él predicaba a Jesús y cómo él vino a conocer a Jesús. Sino el defender tu fe no es nada difícil. No es nada que hay una fórmula de cómo hacerlo. Es nomás hablar de lo que tú sabes. ¿Cómo viniste a conocer a Jesús? Que aún un niño puede defender su fe. Aún un joven puede defender su fe. Porque no tienes que ser un teólogo, un pastor para defender tu fe. Nomás tienes que saber por qué tú creíste y por qué tú crees. Es todo lo que tú tienes que saber. ¿Cuántos dicen amén? No más eso. Pero que cada vez que tú vengas a defender tu fe, que tu defensa siempre esté enfocada en la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3. Pablo, cada día de reposo, él entraba a la sinagoga y él les enseñaba a los judíos de las escrituras quién era Jesús. Usando las escrituras, quién era Jesús. Hoy en día todos quieren convencer a la gente a que crean en Jesús, pero nunca usan la palabra de Dios. Nomás usan sus pensamientos, usan dichos, usan cosas así, pero nunca usan la palabra de Dios. Esta palabra es como una espada de dos filos. Que puede quebrantar cualquier cosa. Cuando alguien habla esta palabra, algo empieza a suceder. Sino siempre usa la palabra de Dios para defender tu esperanza que hay en ti. Pero una cosa para recordar. Esta palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y una espada de dos filos usada de la manera incorrecta puede dañar. Hoy en día hay muchos que usan la palabra de Dios para dañar a otro creyente, para dañar a gente en la iglesia, cuando no debe de ser así. Esto se usa nomás para dejarles saber a la gente quién es Jesús, que lo que Él hizo por nosotros y cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Dios nunca dejó esta palabra para que usted venga a agarrar esa espada y acuchille a su hermano. No es así. Use la palabra para defender la esperanza que hay en tu corazón. Úsala nomás para defender la esperanza que hay a tu corazón. Y también siempre dirige tu defensa hacia esta palabra. Hacia esta palabra, porque la fe está fundada en la palabra de Dios. Nuestra fe viene no nomás porque alguien lo dijo, no, porque está escrito. Este libro que ha sobrepasado las generaciones tras generación, año tras año, siglo tras siglo. Esta palabra todavía sigue siendo poderosa y viva. Que tu defensa siempre esté basada en la palabra de Dios. Aleluya. Y también, cuando estés defendiendo tu fe, siempre estés calmado. Keep it cool, se dice en inglés. Calmado. Porque es bien fácil que quiere convencer a alguien, que la cara se le pone rojo como un tomate, que uno empieza a sudar como si estaba en una alberca. Y uno quiere convencer a una persona, pero no debe ser así. Bueno, alguien te pregunta algo, tienes que aprender a estar calmado al defender tu fe con reverencia y temor. Porque estás defendiendo tu fe en Dios. Y la persona a la cual tú estás defendiendo tu fe puede ser alguien que Dios quiere salvar. Y si empiezas a hablar duro, empiezas a hablar enojado, la gente se va a ir y a lo mejor por años, como le pasa a algunos, se quedan con rencor, que yo ya no quiero nada con Dios. Porque le pregunté algo a una persona y respondieron bien enojados, sabes que yo no quiero nada con Dios. No sea que por tu causa alguien no llegue a conocer a Jesús. Siempre estés calmado cuando hables y cuando defendas el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Ahí mismo en segunda de Timoteo capítulo 2, lo que leímos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando alguien te pregunta sobre tu fe, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué crees esto? Es una oportunidad que Dios te está dando a ti para que tú puedas ayudar a esa persona a venir a la salvación. Por eso estamos presentando este mensaje. Porque no nomás quiere que Dios seamos pescadores de hombres. Porque seamos gente que pueda defender el evangelio. Que puedas defender tu fe. Porque escucha esto, iglesia. De aquí en adelante, Vas a notar una cosa. Recuerda ese día que de aquí en adelante te van a empezar a preguntar muchas preguntas sobre Dios. Lo más que tú quieres conocer a Dios, las más oportunidades que Dios te va a dar para que hables de Él. No desprecies esas oportunidades porque te pone incómodo, porque no sabes qué hacer. Eso es una ayuda para ti esta tarde, para que puedas defender tu fe. Y por último, recuerda que tú no tienes todas las respuestas para cada pregunta. No tienes todas las respuestas para cada pregunta. Lo más importante en defender la verdad es siempre decir la verdad. Siempre decir la verdad. Porque yo he conocido muchos que si no saben algo, empiezan a inventarse unas cosas que no están en la Biblia y que no es de Dios, y muchos quedan confundidos. Cuando alguien te pregunta algo, si no sabes la respuesta, dile, ¿sabes qué? Yo no sé. Pero ¿sabes qué? No sé, pero voy a ir a mi casa y lo voy a buscar esa respuesta, y cuando la encuentre, te lo voy a dar. Aprende a ser honesto, siempre hablando la verdad con amor, porque no se trata de quién va a ganar el discurso, de quién va a ganar el debate, no. Aquí no es de ganar. Aquí es de llevar a una persona a que conozca a Jesús como Señor y Salvador. No se trata de ganar. Oh, es que él se cree muy, y él se cree que sabe más que yo, y yo no me dejo, yo no soy así. No. Aquí es, habla solamente lo que sabes. Habla solamente la verdad. ¿Y cómo es la mejor manera de hacer esto? Aquí es donde vamos a cerrar este mensaje esta noche. Juan capítulo 9. Es un pasaje bien conocido. Pero aquí es un hombre en acción defendiendo su fe. Juan capítulo 9. Si usted ha leído este pasaje, usted a lo mejor ya sabe a dónde lo queremos llevar. Porque en este pasaje uno puede sacar al menos 10 sermones totalmente diferentes que los demás. Pero en Juan capítulo 9 podemos leer la historia de Jesús y un hombre ciego. Un hombre ciego. Los discípulos vienen a Jesús y van caminando y miran a un hombre ciego sentado. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Y Jesús responde diciendo: No es que pecaron sus padres ni que él pecó, sino él nació así para que se mire y se muestre la gloria de Dios. Ese es un sermón para otro día. Luego Jesús mira a ese hombre, tiene compasión por él, escupe en el lodo, agarra el lodo, se lo pone y le unta a los ojos de ese hombre ciego y le dice esas palabras: vete a lavar al estanque de Siloá, de Siloé se dice, vete a lavar ahí. Eso es un mensaje para otro día. La importancia de que hoy en día muchas veces queremos que Dios nos sane de una enfermedad, de una habilidad, de cualquier cosa nomás, así nomás, sin hacer nada. Cuando hay veces que Dios te quiere sanar y Él te toca, pero Él te dice: ve y haz esto. Pero eso es un sermón para otro día. Pero el ciego fue. Y cuando él fue a lavarse a los ojos, ¿sabe qué pasó? Él pudo mirar. Él pudo mirar y él estaba bien feliz. Y él estaba contando a todos de que él podía mirar, de que él había sido sanado y de que el que había nacido ciego ahora podía ver. Luego, si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que los vecinos de ese hombre que antes era ciego, lo miraron y dijeron: Wait a minute, un momento. Pon el freno. ¿Qué no era este? El que estaba sentado ahí, ciego, y ahora puede ver. Otros decían: Nah, ese es otro hombre diferente. That's a different cat. Es otro hombre diferente. Pero uno decía: No, es él. Es el mismo hombre que era ciego. Y luego se le acercan y le dicen: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dice, defendiendo su fe: Estaba yo sentado y vino un hombre llamado Jesús y escupió en el lodo y me untó los ojos, me dijo que me fuera a lavar, me fui a lavar y ahora puedo ver. Y todos se quedaron maravillados. ¿Y saben qué? Si usted sigue leyendo eso, llevaron a este hombre. No nomás él pudo compartir lo que le pasó con sus vecinos, pero lo llevaron con los líderes religiosos de esa ciudad. Y dijeron: Ese hombre era ciego, pero ahora puede ver. Y dijeron: ¿Cómo puede ser eso? Dice que un hombre llamado Jesús lo sanó. Y luego los líderes religiosos se empezaron a enojar. Porque era el día de reposo. El día en el cual nada se puede hacer. Y Jesús había sanado a un ciego en el día de reposo. Y luego ellos le preguntaron a este hombre: ¿Qué te pasó? Y él les cuenta: un hombre llamado Jesús vino, me untó lodo en mis ojos, me dijo que me fuera a lavar, lo hice y ahora puedo ver. Y luego se empezaron a dividir esos líderes religiosos. Unos decían: Tiene que ser de Dios. Otros decían: Pero es el día de reposo. Un hombre de Dios no hace eso. Es un pecador. Y hubo división entre ellos. Y luego le fueron a llamar a los papás de este hombre para saber. Y le preguntaron a los papás: Este hombre tu hijo, ¿de verdad era ciego cuando nació? Pero los papás dijeron, pregúntale a él. You ask him, pregúntale a él. Él tiene edad, él ya es hombre, pregúntale a él. Porque los papás no querían responder. Porque todos sabían que si alguien decía que Jesús era el hijo de Dios, lo iban a echar fuera de la sinagoga y fuera de la ciudad. Y ellos, teniendo miedo, dijeron, a mí no me preguntes, pregúntale a él. Él es un hombre, pregúntale a él. ¿Y sabe qué? Le fueron a preguntar a ese hombre otra vez. Y luego le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Cómo fue todo esto? Y ellos le dijeron, ¿fue ese hombre pecador? Escuche la respuesta que da este hombre. Esa parte me gusta mucho. Que él dice, si él es pecador, yo no sé. Lo único que yo sé es que él me sanó. Es que yo era ciego y ahora yo puedo ver. Fue lo único que él dijo. Hay veces que la gente te va a preguntar cosas que a lo mejor tú no sabes. La importancia, como vemos en este ejemplo, es que cuando alguien te pregunta algo difícil, es nomás hablar lo que tú conoces. Este hombre apenas había sido sanado. Él no conocía de Jesús. Él no tenía una doctrina sana sobre Dios. Nada de eso. Él nomás sabía que él era ciego y ahora podía mirar. Que el hombre Jesús vino y lo sanó. Y lo único que él sabía fue lo único que él habló. Si me va siguiendo alguien. Lo único que él sabía fue lo único que él habló. Y aún así todos le preguntaban. Y este hombre no se hizo para atrás. Se paró firme y respondió a cada pregunta con la misma respuesta. Este hombre me sanó. Yo era ciego y ahora puedo mirar. Como decíamos, él había mucho que él no sabía. Y luego, al final de todo eso, él hace una pregunta. ¿Sabes una cosa? Ustedes me están preguntando mucho sobre este Jesús. Luego, él les dice esto. ¿Quieren ustedes también ser su discípulo? ¿Quieren ustedes conocer a Jesús y seguirlo también? ¿O por qué me están preguntando tanto? Y esa pregunta hizo enojar a esos líderes. Dijeron, no, nosotros seguimos a Moisés. Sabemos que Dios le habló a él. Este hombre, ¿quién sabe de dónde viene? A lo mejor viene de un lugar feo. ¿Quién sabe? Pero nosotros seguimos a Moisés. ¿Y sabe qué pasó? Agarraron a ese hombre que había sido sanado y lo echaron fuera de la sinagoga. Lo echaron fuera de la sinagoga por su fe. Por lo que él había creído. Podemos aprender mucho de ese pasaje. Cómo defender tu fe. Cómo nomás hablar lo que tú sabes. Y hablarlo con convicción. Aunque la gente no le guste. Aunque la gente te eche fuera de, aunque te eche fuera de tu familia. Aunque te eche fuera del trabajo. Aunque te eche fuera de cualquier lugar. Tú tienes que aprender a pararte firme. Cuando venga la oportunidad de defender la esperanza que hay en ti. Lo echaron a ese hombre fuera de la sinagoga. Y luego dice que Jesús escuchó que habían echado a ese hombre fuera de la sinagoga. Y él lo fue a buscar. Y él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y él es el que habla contigo. Entonces el hombre dijo, yo creo, Señor, y le adoro. Y Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que a los que no ven, vean, y a los que ven, sean cegados. Tú y yo tenemos una importancia, algo bien importante que podemos hacer. Y es que Dios nos ha permitido poder mirar, poder conocer la salvación. Pero no nomás para ser salvos individualmente, pero para poder llevar a muchos más a que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. El llamado, iglesia, para este año 2019 es que la iglesia se levante y sea no nomás pescadores de hombres, pero que traigamos gente a que conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a tener que salir a pescar. Vamos a tener que aprender cómo defender la fe que hay en nosotros, aunque nos ponga incómodos, aunque a veces pensamos que no somos dignos de responder, que yo no sé tanto de esto, que tal si la Biblia no es correcta y cualquier otra cosa. Tienes que saber lo que tú crees. Y es algo que yo quiero que ustedes sepan esa noche. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees lo que está en este libro? ¿Crees que eso es 100% la palabra de Dios? Entonces defiende tu fe. Defiéndete. No le corras a las preguntas. Pero tampoco, no te pongas a discutir, a pelear, a gritar. No. Nomás defiende lo que Jesús vino a hacer. Es lo único que tú tienes que hablar. No tienes que tratar de convencer a alguien sobre cosas. No. Nomás habla lo que está escrito. Es el Espíritu Santo el que va a traer ese deseo en el corazón de la persona. Tú nomás tienes que abrir tus labios. La apología significa defender por escrito y por hablar. Tienes que aprender a hablar, iglesia. Ya no guardes tu fe en secreto. Ya no guardes tu fe en secreto. Que la gente te pregunte quién es Jesús. Es una oportunidad. Es Dios tratando de salvar a esa persona que te está preguntando. Ya no digas, I don't know. Ya no digas, voy a llamar al pastor y luego te digo. No. Aprende a leer tu Biblia en tu casa para que cuando se te venga una oportunidad, tú sepas qué decir. Porque cada gente que te va a preguntar este año sobre Jesús es alguien que Dios quiere salvar. Y tú eres la persona que Dios quiere usar, iglesia. Porque la gente se va a salvar, no con un micrófono, no de un púlpito, sino de usted y yo saliendo de ese lugar, hablando de Jesús. Porque la gente está allá afuera, no está acá adentro, está allá afuera. Tenemos que ir a pescar. Y tenemos que ir a hablar de Jesús. Que ya no te pongas incómodo. Que ya no te den miedo. Habla sobre Jesús de Nazaret. Para cerrar, y con esto cerramos. Este libro es la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Históricamente correcta. Nunca ha sido contradecida por cualquier cosa de la arqueología. Nunca ha sido contradecida. Ha sido 100% correcta. Este libro dice que Jesús es el Hijo de Dios. La arqueología confirma que ese libro es un libro de verdad en el cual usted puede tener confianza. No nomás eso. Han habido más de 25,000 lugares que los arqueólogos han encontrado que están escritos en ese libro. Más de 25,000. No nomás eso. Han encontrado más de 100,000 cosas culturales, artifacts en inglés, en Jerusalén solamente. 100,000. Trayendo validad a este libro. De las más de 50 personas que son mencionadas en este libro, han encontrado otros libros a través de la historia que confirman que esa gente era real. De los 34 dioses mencionados en el Antiguo Testamento, han encontrado evidencia en piedras, en documentos de esos dioses. No nomás eso, de las 84 ciudades mencionadas en la Biblia, han encontrado 70 confirmadas y otras más que están esperando confirmar, mencionadas en ese libro. Este no es un libro de hadas, es la palabra de Dios, 100% válida, confirmada, aún por aquellos que dicen que no es real. Todo lo que han encontrado sigue confirmando que esa es la palabra de Dios. Encontraron una piedra llamada The Spire Stone, donde hay una imagen de un hombre y una mujer desnudo, Adán y Eva. Encontraron un cylinder llamado el Greenstone Cylinder, que dicen que es del año 2200 BC, antes de Cristo, que tiene una imagen de un árbol, de una culebra, de un hombre y de una mujer, confirmando la historia de Adán y Eva. No nomás eso. There's a picture I put. The last picture. Can you put it up? Encontraron esto. La imagen está un poco mala porque si uno quiere una imagen más mejor tiene que pagar. Yo no soy así. Agarré esta imagen. Esta es llamado Tetrapodophilus amplectus. Es un fósil. El más viejo que han encontrado en la historia del mundo de una culebra. ¿Y sabe qué tiene ahí? Es muy difícil mirar, pero ahí, dos piernas. Confirmando lo que Dios, cuando Dios maldijo a la culebra, dijo que ahora andarás en tu estómago el resto de tu vida. Confirmando que las culebras tenían pies antes. Todo lo que está escrito en ese libro es verdad, iglesia. Todo es verdad. Si usted estudia, usted encuentra respuestas. Este libro es verdad. Hasta los arqueólogos, en lo que están encontrando, están confirmando que esa palabra es real. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que no hay ninguna otra persona que te puede salvar. Que hay un cielo y hay un infierno. Que no es un cuento de hadas que alguien se inventó. No, es realidad. Que Dios te amó tanto que dio a su único hijo, Jesús, a que tomara el lugar que te pertenecía a ti y a mí. Porque todos nacimos en lo que es llamado pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol, entró el pecado al mundo. Y el pecado te separa a ti y a mí de Dios para siempre. Y Dios, sabiendo eso, mandó a su único hijo. Porque la única manera que alguien podía haber sido salvo o puede ser salvo es si hay un derramamiento de sangre. Pero tiene que ser sangre perfecta, sangre limpia, sangre sin mancha, sangre sin pecado. Y solo más había una persona que podía haber hecho eso, y se llama Jesús. Dejó su lugar junto al Padre, tomó la forma de hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, para morir en una cruz por ti y por mí. Y cuando Él murió, la sangre que Él derramó era limpia, era perfecta, sin mancha, sin pecado, y pagó el precio por toda la humanidad. Y cualquier persona que cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador puede ser salvo. No importa lo que hayas hecho. No importa si dices, es que yo casi no sé nada de Dios. No importa. Pablo dice en Romanos que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Es lo único que tienes que hacer. No es ir a una iglesia. No es persignarte ante un padre. No. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. No hay ni ninguna magia negra más fuerte que Jesús. Solamente hay un nombre que cuando se habla en español, Jesús. En inglés, Jesus. En francés, Jesús. En otro lenguaje, no importa el lenguaje. Cuando se habla el nombre de Jesús, algo sucede. No me cree. Vaya a cualquier país. Alguien está enfermo, alguien está endemoniado, y nomás diga en el nombre de Jesús, en tu lenguaje, y mira lo que pasa. Los demonios empiezan a convencer. ¿Por qué? Porque hay un nombre que los demonios entienden en cualquier lenguaje, y es el nombre que tiene autoridad, y es el nombre de Jesús de Nazaret. Es el único nombre que puede salvar. Es lo único que tú tienes que saber para defender el Evangelio.